por Enric, pero mira, pues yo sé, Enric más.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúas en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Bilbao. Deportes.
Estar informado.
Arratsaldeon, son las 3 y 25 de la tarde, una hora a la que desde hoy en adelante retomamos el pulso de la actualidad del deporte vizcaíno después de la programación especial de todo este verano, en el que entre los Juegos Olímpicos, la Eurocopa y el deporte regional no hemos podido dedicar a nuestros equipos y a nuestros deportistas todo el tiempo que se merecen. Pues desde hoy, como digo, y en adelante, desde las 3 y 25 hasta las 4, tiempo para hablar de la actualidad del deporte vizcaíno, como lo vamos a hacer hoy, martes 3 de septiembre de 2024, un día en el que el Athletic ha vuelto al trabajo en las instalaciones de Lezama, en una semana sin competición liguera. Les habla José Ángel Peña Zalvidea con Joseba Sorli Alcantuz en la realización.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Un día especial en el Lezama porque la principal ausencia, si me permiten la ironía, ha sido la del entrenador. Esto en nuestros tiempos de chavales, cuando nos movíamos por el fútbol moderno, significaba pachanguita y poco físico, aprovechando que no estaba el gato cuidando de los ratones. Aquí no, esto es fútbol profesional y evidentemente Ernesto Valverde tiene quien le sustituya, comenzando por el propio John Aspiazu. En todo caso, sí que se trata de una semana algo más relajada y que debe de servir para recuperar las piernas después de un apretado inicio de temporada. Al margen de que Ernesto Valverde no haya estado porque se encontraba en Madrid, en la sede de la Liga, reunido con los entrenadores, ojo que puede haber rebelión de los entrenadores e incluso se pone sobre la mesa una posibilidad de huelga si no se atiende sus demandas de cobrar íntegramente los finiquitos cuando son despedidos. Al margen del entrenador, tampoco han estado en Lezama los internacionales Vivian, Nico, Iñaki Williams y Padilla, y en cuanto a los hombres con problemas físicos, Yuri no ha participado en la sesión, Unai Simón, que tiene por delante cuatro meses de recuperación, tampoco, y la noticia positiva es que Ruiz de Galarreta ha vuelto a ejercitarse con el grupo.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larraskitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Y también, como lo solemos hacer y es costumbre desde hace varios años, los martes vamos a dedicarlo a echar una mirada al fútbol de bronce. Poco a poco van arrancando las competiciones, tenemos ya dos jornadas consumidas en Primera Federación, con los equipos vizcaínos ahí un poco cogiéndole el aire a la Liga, y también ha comenzado este fin de semana la Segunda Federación, con derrotas para el Guernica y para la Arenas de Guecho. Al margen del fútbol, ciclismo y también baloncesto, porque hoy ha tenido lugar la presentación oficial de otro de los nuevos hombres de negro, de Ali Abdur, que se expresaba en los siguientes términos en una comparecencia en la que ha estado respaldado por el director deportivo de Bilbao Basket, Rafa Puello.
Yeah, it's been great so far.
Sí, bueno, la verdad que me encuentro muy bien. La llegada ha sido realmente lo que esperaba. La ciudad no la conocía, me ha gustado. Es la primera vez, como os digo, que venía a Bilbao. Y respecto al equipo, sí, yo creo que tenemos buena química, que estamos todos con un objetivo que es ganar y hacer equipo sobre las individualidades.
The case here, I think everybody is on the same path.
Y ni qué decir tiene que toda esta semana vamos a mirar, aunque sea un poquito de reojo, hasta que se acerque el fin de semana, a esa bandera La Concha, que vivirá el próximo domingo la segunda definitiva regata con Urdaibai con en media bandera ya en su bolsillo. Pues sigan con nosotros hasta las 4 de la tarde.
Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues estamos ya en las 3:30 de la tarde, una hora menos en Canarias. Soy Pilar García Muñiz y estás escuchando La Tarde de COPE. Y te voy a pedir que en estos próximos minutos te pongas en la siguiente situación. Ocurría cerca de las 8 de la mañana en la estación de ferrocarril de Valencia. Los padres de Sofía, una bebé de solamente 5 meses, iban a coger un tren dirección a Gandía. Faltaba muy poquito para que saliese ese tren y bajaron rápidamente al andén. Cogieron el carrito en el que se encontraba Sofía, lo subieron al vagón, pero antes de que ellos también pudieran subir, las puertas se cierran de golpe. No me puedo imaginar el horror que pasaron esos padres. Imagínate, tú, bebé, se queda en ese carrito dentro del vagón y tú te quedas fuera, te quedas en el andén. En la estación solo se escuchaban los gritos de la madre pidiendo que parasen como fuese ese vagón, ese tren, pero nada. El maquinista no se percató de que los padres aún no habían subido e inició la marcha. Afortunadamente, los pasajeros sí se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Mónica, precisamente, era una de las viajeras.
Escuché las personas que estaban detrás de mí. Todos decían, el bebé, ¿ahora qué hacemos con el bebé? Cuando todos me levanté de la silla, fui a donde ellos, me acerqué y les pregunté qué era lo que había pasado. Ya ellos lo que me explican es eso, que han subido el carrito del bebé, la bebé queda allí dentro, las puertas se cierran y los padres no alcanzan a subir al tren.
Varios pasajeros buscaron en el carrito de la bebé algún tipo de documentación, algún dato, un teléfono al que poder llamar para contarles a esos padres que la niña, que la pequeñina se encontraba bien, que estaba con ellos, pero ni rastro. Afortunadamente, Mónica reaccionó de manera rápida. Cogió su teléfono y llamó a emergencias.
Sí, mi reacción fue inmediata porque pues la gente allí no sabía qué hacer. O sea, todos estaban muy asustados. Pero pues yo reaccioné de inmediato, les dije, no, vamos a tener calma, no saqué mi móvil, inmediatamente marqué el 112, me comuniqué con los del 112, les expliqué la situación, lo que estaba sucediendo, y nada, les dije que yo me haría cargo del bebé hasta el momento en el que pudieran localizar a sus padres.
Mónica se encargó personalmente de jugar con la pequeña y distraerla para que ni notase la ausencia de sus padres. Fueron poco más de 7 minutos. Tú lo piensas y dices, bueno, 7 minutos no es tanto. Pero te aseguro que un tiempo es un tiempo que se hizo larguísimo para esos padres que vivían angustiosamente toda esta situación. Pues fueron poquito más de 7 minutos hasta que el tren llegó a la primera parada. 7 minutos en los que Sofía, la bebé, afortunadamente no se enteró de nada. Cuando llegaron a la siguiente estación, Mónica cogió el carrito con Sofía dentro y bajaron al andén.
Me bajé en la parada de Alfafar. Cuando llegué allí, pues ya habían unos policías esperándome, unos 6 policías tal vez esperándome. También un funcionario de un trabajador de la Renfe, y nada, me quedé con la bebé hasta el momento en que ya supe que habían localizado a sus padres y hasta que ellos llegaron.
Ya se fue Mónica, esperó a que Sofía se reencontrase con sus padres. Dice que si no, no se quedaba tranquila. Media hora después, Sofía estaba ya, afortunadamente, con sus papás, y el rostro de estos lo decía absolutamente todo. No había palabras suficientes de agradecimiento para esta pasajera, para Mónica, que consiguió que terminara bien el momento más angustioso de sus vidas. La verdad que en un mundo rodeado de malas noticias, encontrar una historia cargada de ternura, como esta también, que acabamos de contar, y de esperanza, se alza como un faro en las tinieblas. Y hoy esa historia nos la trae mi compañera Beatriz Pérez Otín. Beatriz, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Vaya historia.
Bueno, todavía estoy sobrecogida con la historia que has contado de Mónica y el bebé, ¿eh?
Bueno, tú eres madre. Si es verdad que tu niña ya no va en un carrito, tampoco mi hijo, ¿no? Wow. Pero ponte en el lugar de esos padres.
7 minutos que pueden ser 7 vidas, las que pierdas.
Totalmente. ¿Qué te quedas dentro del vagón? El tren se pone en marcha y tu bebé en el carrito fuera.
Bueno, no me lo puedo ni imaginar. Un día podemos hablar de aquella vez que se te perdió el niño y lo que se pasa.
Madre mía, esos minutos que como dices, se hacen largos y son de las situaciones más estresantes que pueden atravesar unos papás.
Pero fíjate, yo hoy te traigo también otra historia cargada de esperanza. Andaba buscando buenas historias relacionadas con cartas, con misivas, con el papel de lo que es escribir de puño y letra unas cartas. Una mujer que se llama Esther Morente y que es guionista y directora de cine, cuando de repente se topó con la historia de un profesor muy especial, un profesor canadiense llamado Bruce Farrer.
Los estudiantes tenían un mes para escribir una carta. Quería que mostraran qué tipo de adolescente eran y cómo se imaginaban a ellos como adultos dentro de 20 años.
Wow. Este hombre, Bruce Farrer, es hoy un profesor jubilado, pero durante sus 47 años de vida activa se dedicó a dar clases de historia e inglés a alumnos adolescentes. Y en ese tiempo, en esos casi 50 años, entre las muchas tareas que les mandaba hacer a sus alumnos, destacó una que tenía un impacto brutal en sus alumnos, precisamente escribir una carta a su yo del futuro a 20 años vista. Tenía que ocupar 10 páginas. Madre mía, lo que tienes que dedicar. Tenían un mes y versar sobre cómo se imaginaban dentro de 20 años.
¡Qué bueno! ¡Qué ejercicio más bonito, ¿no? ¡Qué difícil también! Porque fíjate la extensión de la carta que les estaba pidiendo, 10 páginas, ni más ni menos. Y ponte a decir, bueno, ¿qué hago? ¿Soy optimista? ¿Soy un poquito más negativo? ¿Genero muchas expectativas? ¿Cómo escribo esa carta?
Y en una edad complicada, que es la adolescencia.
Que no sabes muchas veces ni cómo te vas a levantar, con qué humor te vas a levantar por la mañana. Ponte a pensar en 10 años vista cuando no sabes ni lo que vas a estudiar muchas veces si llegas a la universidad o no, ¿no?
Cierto es. Lo bueno de este profesor es que el hombre era perseverante y así promoción tras promoción y durante 47 años reunió casi 1000 cartas que minuciosamente ha ido devolviendo a cada uno de esos alumnos. Bueno, digo yo que no sé si habrá encontrado a todos, a la gran mayoría. Imagínate qué trabajo, Pilar, de detective.
Totalmente, casi casi como el que ha realizado la directora de cine y documentalista Esther Morente para contactar con este profesor canadiense y con muchísimos de sus alumnos. Esther, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy contenta de estar hoy compartiendo con vosotras,
¿no? Oye, esta historia, que es como, bueno, de cuento, de película, es que es una historia real. Esa es la primera sensación que tuviste, ¿no? Al toparte con ella en un periódico canadiense.
Exacto. Parece, o sea, yo estaba, como habéis comentado, ¿no? Estaba investigando sobre las cartas de correos que no llegan a sus destinatarios y quería ver qué historias había detrás. Y buscando en el buscador cartas, correspondencias, me aparece un artículo de Bruce Farrer en un periódico canadiense donde explica su labor. Y yo, nada más leerlo, tuve la sensación, esta historia la tengo que contar. O sea, me pareció una historia muy potente, muy genuina, y a la vez tuve la sensación de que parecía un cuento. Entonces, como creadora, no me imaginaba contarlo de otra forma que no fuera como un cuento, ¿no? Y bueno, le busqué su contacto y solo me aparecía uno de Facebook y dije, madre mía, este hombre de 75 años, no creo que me conteste, pero voy a intentarlo. Y le escribí, me contestó a los 10 minutos y a raíz de ahí pues fueron 5 años de conversaciones con él, con los alumnos.
Fíjate, en 10 minutos te contestó, bueno, esto ya yo creo que pintaba muy bien desde el inicio, ¿no?
Sí, es un hombre, la verdad, como se ve en el documental, es un hombre apasionado, comprometido, entregado, vital, y para él el poder de la palabra, que decía que era una de las lecciones que quería transmitir, el valor de la palabra, ¿no? Cuando uno se compromete a algo, tiene que hacerlo sí o sí, no hay más opción, me decía tal cual esas palabras. Eso y muchas más lecciones, ¿no?, que les dieron a los alumnos, porque ellos mismos, aquí se revierten los roles, el propio alumno se convierte en profesor y él mismo es el que se da lecciones de vida, ¿no?
Qué bueno, porque además tiene la oportunidad de comprobarlo 20 años después, ¿no? ¿Cómo ha sido ese aprendizaje? Decías que no es un documental que nos invita a que nuestros sueños de adolescentes se hagan realidad, ni tampoco a ver si los hemos cumplido. ¿Qué es lo que querías contar al público cuando decidiste y elegiste la historia del profesor Bruce Farrer y sus alumnos?
Exacto, como dices, el documental no te dice que sigas los sueños de adolescente, eso sería como una lectura superflua, ¿no? Porque en la época de adolescencia es una época pues muy descentrada, generalmente muy egocéntrica. Lo que te está diciendo el documental es hacer un alto en el camino, cambiar el foco, porque estamos siempre con el foco muy fuera, mirar hacia adentro y conectarnos con nuestro corazón, ¿no? Y decidir en consecuencia en un futuro qué camino queremos tomar, bien sea coincidir coincide a lo mejor con el de adolescente o no. Para mí era muy importante cuando vi esta historia. Creo que la sociedad necesita historias inspiradoras, positivas, luminosas, como que te den un chute de energía, porque estaba cansada de tanto mensaje negativo, violento, basado en el miedo, ¿no? O sea, como seres humanos sabemos que podemos hacer las atrocidades más grandes del mundo. Uh-huh. Y podemos ser crueles, despiadados, egoístas, pero bueno, es que me veo en la obligación de recordar que también somos seres maravillosos, ¿no? Y somos bondadosos, ilimitados, poderosos y con una gran capacidad de amar y de dar amor.
Estamos hablando de tu primer documental que recoge pues esta historia, como estamos diciendo, de cuento. Ha sido un trabajo de 5 años mano a mano con el profesor canadiense, que te ha abierto además las puertas a algunos de los alumnos que han recibido la carta.
You go to your mailbox and boom, back in 1983-84.
You wouldn't feel like this. Hombres y mujeres que se han topado con su yo del pasado. ¿Cómo ha sido ese reencuentro? Cuéntanos de todos estos alumnos.
Pues imagínate que tú vas al buzón, lo abres y te ves una carta de tu yo adolescente, ¿no? Es como encontrarte con tu niño herido, ¿no? Entonces es una etapa pues muy vulnerable, y ellos han sido muy valientes por compartir eso, porque esta carta era para uno mismo, ¿no? Y lo comparten con el mundo en este caso.
Pero ¿se abrían en canal estos chavales? Y recordamos que son, claro, adolescentes.
Claro, claro. Y ellos, claro, Bruce les dijo, escribe 10 páginas. Él no lo hizo al azar, como decís, 10 páginas por delante y por detrás, escritas a mano. Ahí no te puedes escaquear, porque en una página puedes un poco ir de puntillas, ¿no? Pero en 10 páginas te toca sí o sí mojarte. Entonces sí, son cartas muy profundas, porque en muchas de ellas se muestra pues el sufrimiento, el adolescente que no se siente aceptado, que no se siente amado, el adolescente que sueña, el adolescente que también se divierte y está con sus amigos y le apetece pasárselo bien, la parte esta frívola, ¿no? Que también hay, pero sobre todo vemos las heridas profundas que muchas veces nos acompañan a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces estamos dándole luz a eso, y una cosa muy bonita, que una lección que extraen todos los alumnos es la autocompasión, ¿no? El ver a tu propio niño herido, el abrazarlo y decirle, bueno, estás transitando por esto, pero no pasa nada, todo va a ir bien, ¿no? Y esa es una lección que muchos sacan.
Bueno, cartas de todos estos...
Sí, de todos, perdona, estos, ¿no?, alumnos... Que deberíamos adaptarlos al día, a hoy en día también, como adultos, me refiero.
Totalmente. No, quería recoger algunas de las cartas, ¿no?, que escribieron esos alumnos seleccionados. En una, pues, se hablaba de bullying. Un bullying que estaba sufriendo uno de los estudiantes. Hablaban también de problemas de autoestima, ¿no? Normal, corresponden a esa edad también. Nos enseñan la falta de amor, de no ser suficiente. Uno quería ser también golfista, ¿no? Profesional, otro desarrollador de software. Alguno también quería casarse, lo tenía muy claro, y además lo consiguió, porque claro, son cartas que escriben con tantos años de diferencia. ¿Y cómo las escriben? ¿Con un tono optimista? ¿Piensan que el futuro para ellos va a ser generoso, va a ser bueno?
Pues yo creo que las escriben primero mostrando todo lo que sienten, y yo creo que el adolescente en ese momento no sabe lo que va a pasar, pero si acaso sí que es optimista, ¿no? Quizá cuando, conforme vamos creciendo en la vida, vamos pisando más la tierra, ¿no? Y nos vamos anclando un poco más ahí. Pero es bonito ver cómo cada uno evoluciona, y cómo hay uno, por ejemplo, Darren Pigan, que quería ser estrella de rock. Dice, menos mal que no soy estrella de rock, si no me habría muerto. Me dice. Pero dice una reflexión muy bonita. Dice, ¿quién querría seguir la hoja de ruta de un niño de 14 años? Quiero decir, puede ser que a lo mejor ese niño de 14 años esté conectado con tu esencia más pura, ¿no?, en ese momento, pero generalmente pues evolucionamos y la vida nos lleva por otros caminos, quizá.
Sí, pero yo creo que seguimos de alguna manera, si nos paramos a pensar, conectados con ese niño interior, y si no, deberíamos hacer siempre en algún momento ese ejercicio. Hay una cosa que a mí me gustaría que contases, y es que tú no has podido estar en la entrega de todas las cartas, pero sí hay una carta muy especial que es como el hilo vertebrador, ¿no?, que vas acompañando al maestro hasta que da con esa alumna, ¿no es así?
Bueno, eso es muy emocionante porque, claro, yo como guionista decía, vale, todas estas cartas son 13 alumnos en total, después de haber hecho una preselección por el propio Bruce, que me mandó unos testimonios y yo de ahí les envié 40 preguntas a cada uno y hice una segunda preselección y me quedé con 13 alumnos que eran los testimonios que más me llegaban al corazón y que entre todos formaban como un crisol de lo que podía definir más la adolescencia para mostrar todos los lados, ¿no?, que esta etapa tiene. Entonces, bueno... En este panorama para claro, yo pensaba, yo quiero que el espectador vea cómo se entrega una carta. Entonces Bruce tuvo un problema con una carta que no encontraba la dirección y entonces yo le comenté, Bruce, guarda esta carta, espérate a que vayamos a Canadá a rodarla, porque ahí la vamos a entregar en directo. Y efectivamente, la historia se vertebra con este héroe, por decirlo así, que llamamos el guardián de los recuerdos en este cuento.
Qué bonito.
Que inicia esta búsqueda, que puede ser casi como Indiana Jones cuando está buscando, porque es una búsqueda casi épica, ¿no? Para encontrar.
El arca perdida.
Sí. Para encontrar esta última alumna y ver esa reacción que es tan bonita porque compartimos el final como si estuviéramos al lado de ella sentadas abriendo esa carta mientras se abre y ver ese momento tan íntimo, ¿no?
Bueno, pues este trabajo tan bonito lo ha llevado a cabo Esther, con la que estamos hablando a continuación, Esther Morente, que ha conseguido contactar con este profesor canadiense y con todos sus alumnos y abrir y conocer también el contenido de esas cartas. Pero fíjate, Esther, hemos encontrado una versión española de este método Farrer.
Sí, desde hace años, Esther, hay unos campamentos que organiza la parroquia de Sarriá en Barcelona, donde los monitores les piden a los chavales, también adolescentes, que escriban una carta a su yo del futuro. Cartas como esta.
Querida Inés, esta carta no tiene otro objetivo que ver si todos los objetivos y las metas que te has marcado hoy en día, 11 de marzo de 2017, se han cumplido en la medida de lo posible. Mi mayor deseo es que hayas escogido una carrera que te guste, te llene y te motive. Este año ha sido un año duro por los cambios sufridos. Teníamos un plan, el cambio de expediente, y esta no pudo ser. Así que tomaste la decisión de dejar la carrera y centrarte en otras cosas. Así pues, espero que hayas aprovechado este tiempo, que la hayas aprovechado
bueno,
para
conocerte
mejor.
Bueno, pues esta carta a su yo del futuro la escribió Inés Lecuona cuando tenía 17 años y hoy esta joven Inés tiene 26. Inés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, estamos hablando de la versión española de este documental que ha rodado otra de nuestras protagonistas, Esther, en Canadá. Pero bueno, realmente es prácticamente lo mismo, porque a ti también te pidieron que escribieses una carta a tu yo del futuro. Tenías entonces 17 años. ¿Cómo recuerdas ese momento en el que, no sé si fue un profesor o una profesora, quién te pidió que escribieses esa carta a tu yo del futuro?
Sí, bueno, como has comentado antes, era a raíz de los campamentos de verano a los que iba. Entonces, es una carta que hicimos, creo que no fue en los campamentos, sino fue un fin de semana aleatorio en el año que nos dijeron, ahora vamos a escribir una carta a tu yo del futuro y algún día la recibiréis en casa. O sea, no nos dijeron, os la mandaremos dentro de un año o dos años, fue como no sabíamos que la íbamos a recibir, entonces llega un momento que te olvidas de que has escrito esa carta, ¿no? Y luego cuando llega a casa y dices, a mí, ¿quién me ha mandado cartas? Porque hoy en día nadie manda cartas. Y ves que te las has mandado tú misma, dices, ostras, qué raro.
Te entrará un pálpito, ¿no? Diciendo, madre mía, sí, no me acordaba de esto.
Sí, sí. Y es en ese momento que te acuerdas y dices, ostras, la carta que escribí hace no sé cuánto. Y la verdad que eso es un sentimiento muy guay y muy heavy también.
Oye, ¿cómo recuerdas de ese momento de escribir la carta, Inés? No sé si fue algo que te tomaste muy en serio, concienzudamente, dijiste, yo pongo aquí cuatro tonterías y este ejercicio me lo quito del medio enseguida. No sé, ¿te lo tomaste en serio y no sé, le dedicaste su tiempo, su cuidado, su mimo, su esmero?
Sí. Sí que es verdad que hay veces que cuando te dicen estos ejercicios, si no estás como en el mood, digamos, reflexivo, muchas veces al principio dices, ostras, qué pereza, ¿y ahora qué me digo yo dentro de X años? Porque no tengo ni idea, ¿no? Y justo el momento en el que escribí la carta, la verdad que acababa de dejar la carrera, no sabía muy bien qué iba a ser de mi vida, entonces me lo tomé bastante en serio en el hecho de decir, vamos a reflexionar de qué es, cómo estás ahora, y qué te gustaría, ¿no?, conseguir dentro de pues, un determinado tiempo. Y entonces sí que me lo tomé bastante en serio y la he releído hoy y bueno, bastante bien, la verdad. Un poco de todo, un poco de... sí que es verdad que hay veces que dices lo que hablaban del optimismo, que lo ves todo pues de manera muy, muy optimista, pero también un toque de felicidad, porque dices, bueno, las cartas, los objetivos que tenía, a lo mejor quizás no los he cumplido todos, pero todo me ha llevado al día de hoy, ¿no? En su momento escribí la carta en una época que era como catastrófica, decir, ostras, he dejado la carrera, no sé qué voy a hacer, no sé qué carrera quiero volver a empezar, mi futuro era como súper incierto, y ahora con 26 años estoy más encarrilada, pues dices, mira, ves, ese momento que lo estabas pasando tan mal, pues ahora ya realmente no era tan, ¿no?, tan importante, ahora no era tan catastrófico como parecía.
Qué importante, bueno, que sabía el tiempo.
Sí.
El tiempo que pone a cada uno también en su sitio, dicen, ¿no? Y el tiempo que siempre es tan sabio, efectivamente. Volviendo con Esther, la directora del documental El Método Farrer y descubridora de este maestro tan particular. Esther, lo que pensamos muchos al conocer su historia es que ojalá hubiéramos tenido un profesor como él, ¿no? Y más en una época en la que no se documentaba la vida como ahora con las redes sociales, con los vídeos, con las fotografías.
Claro, bueno, totalmente. Un inciso, la lección que se da Inés, se llama la chica, sí, ¿no? La lección ha sido la misma, como no pasa nada, todo irá bien, todo. Luego el tiempo suaviza las cosas, ¿no? Que me ha hecho, que es al final lo que dicen los alumnos también. Claro, esta tarea, que como decís aquí, está en España, en algunos colegios sí que se hacía, pues de forma al entregarlo al principio de curso y terminarla a final de curso, tal. Lo que la hace épica en el caso de Bruce es que sean 47 años, como que coge otra envergadura, ¿no? Y lo que me dices de la pregunta, claro, no es lo mismo en una época, estamos hablando de una generación donde, por ejemplo, en mi generación, ¿cómo recuerdas cómo eras como niña? El que tenía suerte tenía una cámara de vídeo, pues teníamos algunas fotos y poco más, salvo que te escribieras en un diario o algo. Entonces yo pagaría por abrir el buzón y ver esa carta, o sea, para mí sería, porque es lo que decía Inés, ¿no? Que te sirve como empuje, ¿no? Hay una de las estudiantes, de las alumnas, que justo estaba diagnosticada con, llevaba 15 años de enfermedad en su vida y recibió esta carta, y al leerla se dio cuenta de todas las cosas en las que había fracasado, todo lo que no había llegado. Dice, pero al mismo tiempo me abrió un abanico de posibilidades donde vi, me dio un empuje para salir adelante, ¿no? Entonces estas cartas al invitarte a volver a casa y a reconectar con realmente tu esencia, que pues invita a esa reflexión y sobre todo al pararnos, ¿no?, en el día a día donde tenemos el piloto automático y donde estamos con el foco pues puesto fuera, pues es necesario esa vuelta a casa y que
echar
cada uno
un poquito
se conecte con
el
lo que la
freno,
apasiona.
Efectivamente, en las prisas y en la rutina, en el día a día.
Exacto.
Estamos encantados de además de poder recuperar en este documental el género epistolar, que yo creo que es algo que siempre merece la pena. Y estamos encantados con este documental que acabas de estrenar, ¿no, Esther? ¿Dónde lo podemos ver?
Sí, yo quería decir antes que nada que, bueno, que esto también ha sido gracias a la productora Sunrise Pictures, que es Ramiro, a la participación de Apunt y Air Canada, que ha hecho posible que esta aventura, que parecía loca desde un principio, ¿no?, pues ahora sea tangible. Ahora estamos en cines en toda España, se estrenó el viernes 30 y estamos en 21 salas de cine, así que animo a todo el mundo a que vea esta maravilla, porque de verdad que hay gente que al terminar me conmocionaba. Estuve de coloquios este fin de semana en Madrid y había un hombre que al hacer la pregunta se puso a llorar y no podía, y notas ese cariño
del
público y cómo está llegando la historia, y hay gente que me dice, me voy a escribir una carta para dentro de 10, 20 años.
Entran ganas de recuperar rápidamente el boli y el papel. Pues Esther Morente, gracias por este documental tan, tan emocionante. E Inés, gracias también a ti por contarnos tu testimonio. Un placer charlar con las dos.
De nada.
Un placer, un beso.
Gracias a las dos. Y gracias también a ti, Bea Pérez Otín, por traernos esta historia en positivo, que es algo que queremos destacar.
Qué hermoso ese diálogo con el yo del pasado.
Hombre, el yo del pasado que tiene tantas cosas que decirnos en el futuro. Bueno, que nos estamos preguntando también en esta tarde de martes, ¿qué has hecho con tus plantas este verano? A lo mejor te has marchado unos días y dices, mira, se las ha dejado a la familia, al vecino, al portero, que me las cuide un poquito. ¿Y cómo van los oyentes con esto de las plantas? ¿Tienen mano o no tienen mano, Rosa Rosado?
Bueno, a ver, Toñi se la lleva de vacaciones y se acaban los problemas.
Claro.
Sí, sí.
Hola, cuanto menos caso las hago, mejor están. No me preguntes por qué. Este año, esta Navidad pasada, me encontré una maceta que habían tirado de una pascuala, de una flor de Pascua. Le quedaban tres palos nada más. Pero me dio mucha pena, porque veía los palitos verdes y demás, y digo, bueno, pues venga, te subo a casa. Bueno, ha estado todo el invierno echando hojas, preciosa. Me vine aquí de vacaciones, me la traje. Aquí con la humedad se puso todavía mejor y tal. Volví a Madrid y se me ha puesto pocha, así que espero que se realice. Anime esta pobrecita mía. Solamente me traigo una, ¿eh? Las demás que se busquen,
sí,
la
es que
vida.
La planta estaba mucho mejor de vacaciones que en casa.
Vaya, no, yo, a ver, yo me llevo el pájaro, pero las plantas ya me parece excesivo llevármelos al pueblo.
¿Que te llevas al pájaro? Bueno, yo conozco a quien se lleva el hámster también, claro. ¿Dónde vas a dejar al bichito?
No, pues dejar un mes en la casa ahí.
Hombre,
solo.
Pero no muy habitual esto de llevarse las plantas. Bueno, ¿qué, cómo se te da a ti esto de las plantas? ¿Tienen mano? ¿No tienen mano? ¿Se te secan? ¿Las tienes coloridas y alegres? Nos lo cuentas a través del 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
El prever un otoño caliente. Pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Si además del gimnasio tu otro nuevo propósito es cocinar saludable y delicioso como Martín Berasategui, ven al Corte Inglés y aprovecha el 15% de descuento en electrodomésticos Beko, frigoríficos, hornos, placas, microondas y campanas. Y con todas las tecnoventajas del Corte Inglés. Electrodomésticos Beko, la apuesta del chef Martín Berasategui para una cocina deliciosa y sostenible. Hasta el 11 de septiembre en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
En la playa también puedes separar los residuos. Deposítalos en la papelera que les corresponde. Así contribuirás a que sea un lugar más limpio y sostenible. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eus y en la aplicación Vizcaya App.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic, Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un venteado de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, son 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues mi sorpresa, pues venga, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, a radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí, puedo escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
Ah, qué bien. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a la tarde de COPE. Te hablo de la tenista española, de Paula Badosa, que acaba de clasificarse por primera vez en su carrera para los cuartos de final del Open USA de tenis. Y en la celebración me he quedado con el siguiente detalle. Un grito que se eleva incluso por encima del estruendo del público.
Paula Badosa is a US Open quarterfinalist. All the dark days of injury. There we go.
Un grito, el de Paula Badosa, que lleva detrás muchas, muchas cosas. En 2022, hace apenas 2 años, Badosa consiguió alcanzar el número 2 del ranking mundial. En aquel momento, su carrera entró en barrena desde lo más alto. Fue el vértigo del éxito y fue la rotura de una vértebra, la L4. Una lesión que le llevó a recibir 4 horas de fisio cada día y a jugar condicionada a un pinchazo siempre de cortisona. Badosa pasó entonces del Olimpo deportivo al infierno en apenas 1 año. Y en los inicios de este 2024, su nombre estaba más allá del número 100 del ranking mundial. Su carrera podía haber acabado en cenizas, pero en ese momento optó por seguir intentándolo. Hoy el grito que hemos escuchado es como el canto del ave fénix saliendo de esas mismas cenizas que auguraban una retirada. Yo no sé cómo va a acabar este torneo, el US Open, pero el mayor partido lo está jugando ahora mismo Paula Badosa contra sí misma. Algo que, por cierto, nos puede pasar a cualquiera sin necesidad de estar en la élite de ningún deporte. La autoexigencia, la monotonía o el estrés, por ejemplo, pueden ser factores que nos enfrenten a nosotros mismos y son, además, universales. Pueden darse, sí, pueden darse en el tenis, pero pueden darse también en la oficina, en las relaciones familiares, en los colegios, en cualquier sitio y a cualquier edad. No hay recetas mágicas para remontar el vuelo. Tampoco se hace de la noche a la mañana y en la mayoría de casos podemos necesitar ayuda. A veces basta la compañía y otras tendremos que buscar la guía y la ayuda de un profesional. Hay mil situaciones, quizá tantas como personas, pero creo que hay un punto de partida común en todos nosotros cuando nos enfrentamos a estas situaciones: la voluntad de cambiar las cosas. Hablo de ese momento de rebeldía, de inflexión, ese clic en la cabeza que nos hace levantar la vista y centrarla en el futuro. Luego, como en el tenis, podemos perder o ganar, pero al menos lo habremos intentado. Y en ese sentido, Paula Badosa puede ser un ejemplo, no tanto como deportista de élite, sino simplemente como persona. Y más asuntos. Ataque importante el que Rusia ha lanzado contra Ucrania en las últimas horas. El gobierno de Volodymyr Zelensky asegura que al menos 41 personas han muerto en la ciudad de Poltava, en el centro del país. Ataque con 2 misiles balísticos que habrían alcanzado un hospital y también un colegio, Lorena Fernández.
Y en el que, además de las 41 víctimas mortales contabilizadas, habría cerca de 200 personas heridas. Se busca a más víctimas entre los escombros. El Ministerio de Defensa ucraniano asegura que los misiles han caído poco después de sonar las alarmas antiaéreas, por lo que a muchas personas no les ha dado tiempo a refugiarse en sótanos o búnkeres. Entre tanto, Putin ya ha llegado a Mongolia en una visita oficial y en la que ha sido recibido con los máximos honores por el presidente del país. Una visita con la que está desafiando a la Corte Penal Internacional, quien está presionando al gobierno de Mongolia para que cumpla con la orden de arresto emitida contra el presidente ruso por crímenes de guerra. De momento, Putin sigue libre.
La tragedia también se ceba este martes sobre el Canal de la Mancha, donde al menos 12 personas, todas ellas migrantes, habrían muerto en el naufragio de una barcaza cuando desde Francia trataban de llegar hasta Inglaterra. Otras 50 personas han logrado ser rescatadas. Y tarde de tormentas, la de este martes en el este de la península y que en este momento mantiene activada la alerta naranja en parte de las provincias de Teruel, en Valencia, Alicante y también en las Islas Baleares. Tres vuelos que iban a aterrizar en Alicante han tenido que desviarse precisamente por esas tormentas a Murcia y Almería. Tormentas para las que habrá que esperar a ver si ayudan a aumentar las reservas de agua de nuestros embalses. Por primera vez en lo que llevamos de verano, la media baja del 50% de su capacidad. Carmen Lavallén.
Sí, la última dana no ha tenido el efecto esperado en nuestros embalses y las reservas de agua están ya por debajo de la mitad de la capacidad total del sistema, concretamente, y según los últimos datos de transición ecológica, en el 49,5%, con un total de algo más de 27.700 hectómetros cúbicos. Son, con todo, registros que superan en 7.000 hectómetros cúbicos los de hace justo un año y que se sitúan también ligeramente por encima de los niveles medios de la última década. Las cuencas más secas en este momento son las del Segura, al 17% de su capacidad, Guadalete-Barbate al 22%, Mediterránea-Andaluza al 25% y las de Cataluña por debajo ya del 31%.
Gracias, Carmen. Y en los deportes, la noticia del día pasa por la detención del jugador del Valencia, Rafa Mir. Sara Pastor.
El futbolista fue arrestado en la tarde-noche de ayer, Pilar, por un presunto delito de agresión sexual ocurrido en el domicilio particular del jugador. Ha pasado la noche en el calabozo y, como han contado los compañeros de Deportes Cope Valencia, todo apunta a que esta noche también seguirá recluido. El conjunto Che ha sacado un comunicado en el que dicen ser conocedores de la detención y que colaborarán en todo aquello que la justicia pueda requerir. Con la mirada puesta también en la Ciudad Deportiva del Fútbol, porque hoy ha sido la reunión de entrenadores anual y Arantxa Rodríguez, hay un tema que preocupa a los técnicos.
La palabra huelga ha sobrevolado por primera vez la reunión anual de los entrenadores Las Rozas. El motivo, el de siempre, los impagos a los técnicos una vez que son despedidos de sus clubes. Los casos más conocidos, los de Setién y Álvaro Cervera, pero hay muchos más. Mañana va a haber una reunión muy importante del presidente de los técnicos con la Liga con la intención de desbloquear esta situación. Y si no, pues se acabará tomando otras soluciones, entre ellas la huelga.
Y regresa a la Vuelta después de la jornada de descanso de ayer con una gran etapa de montaña en directo, Eri Frade.
Camino de los Lagos de Covadonga, 58.300 para meta, 2 kilómetros quedan de ascensión a Collada Llomena para los 15 hombres que son cabeza de carrera, poco a poco seleccionándose esa fuga de 17. El mejor en la general es Richitello, que está a una hora, no hay peligro en la general. Tenemos a Izaguirre, tenemos a Mar Soler, tenemos a Oyer Lazcano, no, ya no lo tenemos porque Oyer Lazcano es uno de los que están descolgados, tirando Movistar atrás. A ver si hoy es el día en el que Enric Mas intenta voltear la vuelta. Pelotón a 6:43.
Te lo contamos desde ya en las emisoras Cope Más.
Gracias, Sara. Es tiempo ya para la información de tu Cope Más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Cope Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Álava se prepara para recibir la Vuelta a España. Será la etapa número 18 que discurrirá este jueves entre Vitoria-Gasteiz y Maeztu. Provocará numerosas afecciones al tráfico en el territorio, por lo que contará con un despliegue de efectivos de la Ertzaintza, además de 400 agentes que desarrollarán su labor en colaboración con las policías locales. Se calcula que las afecciones se prolonguen desde primera hora de la mañana y hasta bien entrada la tarde, una vuelta que atravesará una veintena de municipios alaves. Los cortes durarán en torno a los 40 minutos. Modificaciones en carretera que puedes consultar a partir de ahora en la web de la Diputación Foral, en araba.eu. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
زن اگر بالا نشیند کسرت شان مردی زن اگر محروم گردد این که دستا.
Esta mujer a la que estás escuchando ahora mismo cantar realmente se está jugando la vida porque sí, en su país si eres mujer cantar está prohibido. Pero ella se ha atrevido a hacerlo y subirlo además a las redes sociales. Oculta eso sí su rostro debajo de un burka, pero deja perfectamente que se escuche su voz para protestar, para que todo el mundo conozca el infierno que están viviendo las mujeres allí en Afganistán. Esta mujer a la que escuchábamos cantar, como te decía, oculta su rostro, oculta también su nombre por miedo a los talibanes, a las represalias. Pero hay quienes se atreven a dar la cara, porque ya han conseguido escapar de ese país. Khadija Amin es precisamente una de ellas. Khadija, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por darme esa oportunidad de saltar voz de las mujeres afganas, que de momento las mujeres afganas viven en una situación que no podemos ni imaginar. Yo fui muy emocionada por escuchar voz de mi colega, de una mujer afgana, que puedo sentir que cómo están viviendo ahí en Afganistán.
Te iba a preguntar que cuando escuchas esa voz que oíamos debajo del burka, la voz de esas amigas afganas que viven hoy, están sufriendo ese infierno, te iba a preguntar qué sientes, qué se te pasa por la cabeza, pero te miro al rostro, te miro a los ojos y lo estoy viendo, es pura emoción. Se te llenan de lágrimas.
Sí, es que como llevamos 3 años sin esperanza, sin futuro ahí en Afganistán. Sí, yo estoy aquí, pero no puedo sentir que ya yo tengo mi libertad y vivo aquí con mis derechos, pero las mujeres afganas que están viviendo ahí, pues yo siento como ellas. Yo siento que estoy en Afganistán y sufro como ellas. Ese sufrimiento que estamos llevando nosotras desde hace 3 años, pues no nos deja ni un minuto estar fuera de este pensamiento que cómo es la situación de mujeres en Afganistán y cómo están viviendo ahí bajo de restricciones de los talibanes. Pues para mí de verdad es muy duro. Llevo 3 años contando estas historias de las mujeres afganas y cada vez que cuento, pues revivo todo lo que he vivido antes y las mujeres que están sufriendo de Afganistán, pues a mí me afecta directamente.
Hay que contar que Afganistán ha vuelto a ser noticia en los últimos días por la última ley del gobierno talibán, una ley que obliga a cubrir por completo el cuerpo y la cara de las mujeres en la calle y que también prohíbe que la voz de la mujer suene en público. Cuéntanos, ¿qué otras prohibiciones incluye esta ley, Khadija?
Pues no ha quedado nada a las mujeres, pues las mujeres no pueden ni cantar ni hablar en público porque los talibanes dicen que voz de las mujeres pues provoca a los hombres, pues los talibanes no quieren hacer pecado, por esto pues las mujeres tienen que estar calladas y el voz de las mujeres no tienen que estar sonido por los hombres, no tiene que estar escuchada por los hombres. Pues de momento con esta nueva ley de los talibanes no ha quedado nada, solo las mujeres pueden respirar bajo de burka, pues no pueden respirar el aire libre. Con estas prohibiciones de los talibanes, las mujeres están totalmente cerradas en sus hogares.
Y no es que estén sometidas, es que directamente están anuladas por completo.
Sí, es que los talibanes no aceptan a las mujeres, no aceptan derechos de las mujeres, pues las mujeres están totalmente borradas de su sociedad afgana.
Khadija consiguió escapar de allí, de Afganistán. Ahora te voy a contar cómo lo hizo porque realmente parece una película, pero hay mujeres que siguen viviendo en ese infierno talibán. Simin es una de ellas, usa también un nombre ficticio
por miedo a las represalias. Las mujeres afganas son humanas, como los hombres, tienen derecho a la ciudadanía. Deberían disfrutar de todos sus derechos. Pero los talibanes son un grupo misógino. Desde que llegaron al poder, buscan sacarnos, excluirnos de la sociedad. Todos los días hacen leyes para las mujeres, emiten proclamas para eliminarnos de la sociedad con todo su poder. Y el mundo guarda silencio. Los talibanes vieron que nadie hace nada. Se armaron de valor e hicieron nuevos anuncios. Han hecho de nosotras el medio para lograr sus objetivos.
Escuchábamos a Simin, esta mujer afgana, decía Khadija, el mundo guarda silencio. ¿Ese silencio de la comunidad internacional es lo que os va condenando?
Sí, lo que estamos, ya llevamos 3 años, pero el mundo, comunidad internacional está guardando el silencio, que esto afecta a las mujeres afganas. ¿Cómo pueden permitir a un grupo terrorista que durante 20 años asesinaron muchas personas dentro de Afganistán y ahora están gobernando en Afganistán y están borrando a las mujeres, pero no reaccionan? ¿Por qué no presionan a los talibanes? ¿Por qué no les lleva a tribunal penal internacional? ¿Por qué no les llevas? Porque saben que son terroristas, pero todavía están así mirando y no hacen nada por las mujeres.